Yo soy Luis Albornoz, soy el papá de Matías Albornoz. Estoy en el Bolsón, Río Negro, Patagonia. Y bueno, soy integrante del grupo Justicia Comarca. Somos un grupo de familiares de víctimas de hechos violentos de la comarca andina del Paralelo 42. Y bueno, tengo para contarles un poco cómo empezamos esta construcción. Cuando asesinan a mi hijo allá por el 2016, un fatídico 13 de febrero, para robarle unos pocos pesos y la recaudación y un celular, le arrebataron la vida. Y bueno, y a partir de ese momento la vida nuestra cambió. Yo soy enfermero acá en el hospital de Área Albonzón, 36 años de trabajo en la salud pública. Y bueno, hace 7 años cambió mi vida, y a partir de ahí, en este transitar por estrados y por despachos judiciales, me tocó conocer gente que me fue enseñando también cómo habían hecho ellos para transformar su dolor en una actitud de amor y de servicio al otro, ¿no? Si bien, digamos, yo por ahí ya por mi trabajo, ser enfermero, siempre cuidé y ayudé personas, así que bueno, pude en este transitar de estos años, como decía antes, ¿no?, conocer gente, bueno, como Enrique Schott, Cristina, los papás de tres chicos mochileros acá asesinados en un evento vial. Conocer a Silvia Irigaray, de Madres del Dolor, que ellos lo que hicieron fue mostrarnos un camino. Vivian Perrone, Isabel Jaconis, que hoy integran Madres del Dolor, ¿no? Y a partir de ahí empezar a transitar un camino y un golpear puertas, acompañar a otros familiares, porque esto es importante también, ¿no? Nosotros siempre decimos, es la mejor manera de mantener viva la memoria de nuestros seres queridos. Me parece que por ahí pasa la parte central de toda esta historia, el servicio, el poder ayudar al otro, y nos ha llevado, bueno, a conocer fiscales, jueces, abogados, funcionarios del Poder Judicial, y estar participando en diferentes ámbitos, diferentes reuniones, y también, bueno, generar hechos concretos, ¿no? Como salir a vender empanadas para juntar dinero para poder viajar a una audiencia, porque acá los juzgados están en Bariloche. El fiscal de esta zona, que es el doctor Francisco Arrien, tiene más de 1.500 causas que se transmitan en este lugar. Y por supuesto, una zona muy extensa, la tercera circunscripción es algo muy extenso, y se hace muy difícil acceder a la justicia. Entonces, muchas veces por ahí uno Yo cuando vuelvo del hospital a veces encuentro gente que me viene a preguntar acá, ¿y usted cómo hizo, don Luis, para esto, no? Poder aprender a trabajar con otros también. Nosotros tenemos mucho apoyo de la gente de la prensa, que nos ayuda a difundir. Yo siempre le digo a Isabel Yacón y yo a Vivian Perrone o a Silvia Irigaray o a Enrique, ustedes son un faro de luz, ustedes son nuestro faro, porque es así, nosotros acá en el interior, en Patagonia, que estamos tan alejados de lo que es la justicia, nos sentimos representados por ellos, que ellos nos llevan nuestras voces. Que ellos llevan nuestro reclamo, que entienden cuando nosotros reclamamos por una justicia más ágil. No puede ser que una causa judicial penal demore 4 o 5 años, que se logre llevar a juicio a la persona, sea juzgada, condenada, pero que continúe en libertad por un acuerdo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, que dice que toda, hasta que la sentencia no queda firme, nadie puede ir preso. Entonces, cuando nosotros reclamamos con vehemencia y decimos, señores jueces, señores legisladores, porque son nuestros legisladores los que hacen las leyes o las pueden cambiar. Entonces, esas leyes nos tienen que servir a nosotros como sociedad, como pueblo, como ciudadanos comunes, gente de a pie. Y esto, por ejemplo, bueno, es así, esto hasta que a vos no te pasa, no te sucede un hecho así violento, que vos por un lado estás enterrando a tu familiar con todo el dolor que eso conlleva, y por el otro lado estás introduciéndote en un mundo totalmente distinto, donde te hablan de escritos, te hablan en un idioma que los familiares de víctimas no comprendemos, que la gente común, la gente del vulgo, la gente del llano no entiende. Entonces se genera eso cuando nosotros decimos que necesitamos que nos hablen claro. Todo cuando dicen no, ahora viene y te dice están por dictar, va a estar en prisión preventiva. ¿Qué es una prisión preventiva? No todo el mundo sabemos que una prisión preventiva es algo para que el fiscal y para que el fiscal es quien lleva adelante la investigación, pueda desarrollar su investigación tranquilo. También uno ahí empieza a ver las falencias que va teniendo la justicia. O sea, ¿cómo un fiscal va a estar a cargo de 1.500 causas? Tiene 2 secretarios. O sea, son cosas que por ahí uno dice, cuando vos te vas introduciendo en el tema, te vas dando cuenta de esas cuestiones. Pero mientras tanto, como que haces oídos sordos, ¿viste? O sea, o estás muy metido en tu dolor. Por eso es que mucha gente se cansa, ¿viste? Se abandonan las causas. Por ejemplo, las causas con delitos sexuales, por delitos sexuales, son muy pocas, llegan a término, a que se juzguen. La gente se cansa. La gente dice, dejarlo así, ya está. No me van a devolver la vida de mi muchacho. O el daño que le hicieron a ese chico o a esa chica ya es irreparable. Entonces, esas son las cosas que por ahí, aparte, bueno, también como la justicia muchas veces tiene una metodología de trabajo donde el escarnio que sufre la víctima de ir y contar una, dos, tres, cuatro, llega un momento de decir basta, no quiero más. Entonces, estas son las cosas que, digamos, hay del detrás de la escena. Bueno, mi hijo Matías, él fue asesinado el 13 de febrero, ahora el 13 se cumplen 7 años, en un callejón que está en el límite entre la provincia de Chubut y la provincia de Río Negro, llamado el Callejón de Teuli. Por eso la denuncia fue radicada, fue tomada por la Fiscalía de Chubut, y bueno, y la causa se sustanció en Chubut. Nosotros, bueno, desde el primer momento se dio una situación, digamos, donde cuando a mí me avisan, era un sábado, yo estaba de descanso de guardia acá en casa. Yo trabajo en el hospital, como dije antes, como enfermero, y bueno, me llamaron por teléfono y me dijeron que tenía que ir hacia ese lugar porque a mi hijo le había pasado una cosa importante. Él trabajaba como remisero y yo lo primero que pensé, dije, bueno, este se puso el auto de poncho seguro, así que bueno. Y después, justo cuando voy un poco cerca del lugar, se acerca una compañera mía del hospital y me para la ambulancia, yo me bajo del auto y me sacan la llave del auto y me dicen, Luis, vení, y ahí me dijo que bueno, que mi hijo estaba sin vida, con un disparo en la zona del tórax. Y bueno, y a partir de ese momento, bueno, fue un momento muy duro, esperar hasta que llegan las pericias y todo lo que se hace, el levantamiento de pruebas. La verdad que fue un momento muy duro, y ahí estuvimos con mi madre, con amigos. La verdad que los amigos son esa gente que están al lado tuyo en esos momentos duros. Y ahí recuerdo como el día de hoy, el día que lo fuimos a levantar de donde estaba el Mati. Así que por eso digo, es un momento muy duro. Y a partir de ahí empezó todo un proceso, y la verdad que ahí, bueno, lo conocí a Adrián Moreno, conocí al Oso, y mucha gente que se acercó, la doctora Erika Fontenla, abogada que se puso a disposición nuestra, y bueno, muchos amigos y conocidos que se pusieron en contacto y a disposición de la familia. Y a partir de ahí empezamos a todo este derrotero, ¿no? Hasta que después, bueno, poco a poco eso nos fue llevando a formar el grupo Justicia Comarca. Una vez que, bueno, yo veía que la gente venía a mi casa a preguntarme cómo había hecho, dije, no, esta es mi casa, es mi lugar privado, yo tengo que... Y empecé y propuse, y ahí, bueno, llegó Mariela, después llegó María, después llegó Sandra, después llegaron muchísimos familiares más, que algunos que ya no están, después llegó Ana Chávez, cada uno con un caso, ¿no? Alejandra, la verdad que ellos fueron de los que... Silvana también... cada uno de los familiares fue aportando lo suyo, ¿no? Bueno, como decía, ahí después lo conocimos a Enrique, y fuimos pasando por todo este proceso judicial, ¿no? Por eso digo, uno ahí aprendimos muchas cosas, porque la importancia de que el familiar esté, que digamos de que los medios de comunicación también estén presentes, porque lamentablemente esto es así, la justicia funciona a los empujones. O como bien decían por ahí una frase, los casos pasan a ser flor de un día, al otro día se caen, pero el dolor y esa ese esperar de justicia, uno tiene que estar, tiene que moverse, tiene que hacer las veces de investigador también. Mira, yo siempre me acuerdo cuando uno de los asesinos de Matías, Mati, tenía ADN de él bajo las uñas. Cuando hay que hacer la interpretación del ADN, ¿sí?, que habían encontrado bajo las uñas, el abogado querellante, me acuerdo, es salió con cualquier verdura. El abogado nuestro vino y nos dijo: ¿sabes qué, Luis? Tenemos que buscar una persona que me explique a mí cómo se interpreta un ADN. ¿Qué está diciendo ese ADN? Así que bueno, me acuerdo que no sé, como uno tiene que a veces, a pesar de su dolor, poder buscar que... Hablé con una compañera en el hospital que hace anatomía patológica y esa compañera me conectó con alguien del Poder Judicial, que llamé a las 12 de la noche, nunca me voy a olvidar, de un día sábado, le dije quién era, que era un papá de una víctima, papá, papá. Ella me dijo: vénganse el lunes a las 8 de la mañana, los espero en Bariloche. Y nos dio una clase, o sea, cómo vas adquiriendo conocimientos nuevos también, ¿viste? ¿Por qué era el ADN de ese chico, era el ADN de Mansilla Cayuleo? ¿Y en qué, cómo, en qué circunstancia el ADN queda bajo las uñas de un occiso, digamos, ¿no? Cuando se defiende, cuando hay lucha. ¿Viste? Entonces esas cosas, aunque resulten dolorosas, vos sabés que van a servir para la investigación. Por eso yo creo que uno tiene que estar, atento, porque mira, el día, por ejemplo, siempre me acuerdo el poder este del... Había un comisario que era el que llevaba la investigación del caso de Mati. Un día viene y me dice: mira, Luis, yo sé que lo que te voy a pedir es muy difícil, pero ¿sabes qué? Si voy yo a hablar con estos testigos, seguramente a mí no me van a decir nada, pero si vas vos como papá, te van a decir mucho. Me dice: yo sé que es un esfuerzo. Y fui. Y hablé. ¿Viste? Y el hombre, me acuerdo, siempre estaba muerto de miedo. Pero sin embargo, fue a declarar ese día. Y así nos pasa muchas veces a los familiares de víctimas. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Mauricio Burgos, otro chico también, con su mamá, Sandra Oyarzo, tuvimos que salir a recorrer el barrio porque el fiscal nos dijo: chicos, no tenemos nada. Necesitamos que los testigos hablen. Y hubo testigos que declararon. Porque después, ¿qué pasa? Cuando la gente llega al momento del juicio, no recuerdo, hace muchos años, no acuerdo con tanta precisión. Y eso hace que los jueces digan, bueno, no hay prueba. Por eso es que cuando uno dice que la justicia debe ser una justicia en tiempo y forma. Bueno, aquel fatídico sábado 13 de febrero, era temprano, serían tipo 7 de la mañana, 8, Matías tenía que entregar el turno en la revisería donde él estaba trabajando, estaba haciendo turno noche, y bueno, no llegó a la base y nada, sabían que había ido con un viaje con destino al barrio Esperanza, era el último reporte que él había realizado. Y bueno, a partir de ahí lo empiezan a buscar entre los remiseros mismos, se van pasando la voz de alerta, y alrededor de las 10 de la mañana más o menos, una vecina ahí del callejón de Teuli llama a la policía diciendo que había un Corsa gris estacionado con las puertas abiertas y que los perros ladraban con insistencia, que ella creía que algo había pasado. Así que bueno, cerca de las 10 y media, 11 de la mañana, nos avisan que el cuerpo era el de Mati. Lo habían sacado del auto y lo habían arrastrado unos metros más y lo habían tirado hacia un zanjón. La verdad que, bueno, eso fue más o menos lo que nos enteramos. La reconstrucción del hecho, parece ser que estos muchachos que intentan asaltarlo para quitarle la recaudación, él se resiste y le manotea el pistolón que manejaba uno de los pibes, y ahí se le escapa el tiro y le pega en el corazón, y bueno, con un calibre 22, es un calibre que produce mucho daño, y sobre todo cuando es a corta distancia. Y me decía el médico forense que en menos de 3 minutos se desangró. Y bueno, la verdad que nada, para nosotros fue un golpe muy duro, y como te decía, a partir de ese momento empieza todo un proceso. Después el cuerpo fue llevado a la morgue, fue llevado a Esquel para que le hicieran la autopsia, después vuelve, y a partir de ahí uno empieza, digamos, todo un camino en búsqueda de justicia, ¿no? Nosotros logramos que el juicio se hiciera aquí, en el Bolsón, la verdad que, perdón, en la localidad del Hoyo, en una escuela. La verdad que yo del sistema judicial de Chubut tengo que agradecer la celeridad que tuvo, y ahí uno puede ver y decir, el sistema judicial de Chubut está varios pasos adelante que el sistema judicial de Río Negro. Trabajan los dos con el mismo código procesal penal, pero Chubut lleva algunos años más y hay cosas que están como más aceitadas. También tiene su falencia, pero nosotros logramos llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut. Fuimos atendidos, fuimos escuchados, y realmente uno ahí logra darse cuenta, ¿no?, de la importancia de no quedarse solo, de rodearse de otros actores de la comunidad, y que bueno, que sí, que el poder lo tiene el ciudadano, el poder lo tiene el ciudadano. Y estar firme en las convicciones, a pesar del dolor irreparable que nosotros tenemos. Nosotros sabemos que ya nuestros seres queridos no los vamos a volver a recuperar. Pero el mejor homenaje que le podemos hacer es este: mantener viva su memoria y ayudando a otro, mostrándole cuál es el camino. Mirá, nosotros en el momento, como te decía, al llegar a la escena de donde había ocurrido el crimen de Matías, no nos dejaron llegar exactamente al lugar, estaba todo vallado, esperando que llegue la gente de criminalística, que en ese momento se discutía si era la gente de criminalística de Chubut o si era la gente de criminalística de Bariloche. Así que ahí estuvimos. La verdad que el tiempo se nos hacía eterno, porque fueron 2 o 3 horas de esperar hasta que llegara la gente y pudieran hacer todo lo que tenían que hacer, las pericias y todo eso. Y después, antes de que retiraran el cuerpo, que estaba, como te decía antes, en el callejón de Teuli, había quedado tirado a un costado del camino ahí, se pudo ir a verlo, y bueno, esa es una imagen que te llevas para siempre de Mati. Fue la última vez que lo vi, porque después ya nos dejaron velarlo a cajón cerrado, así que fue la última vez que lo vimos. Y bueno, momento difícil, muy difícil, doloroso para nosotros, y a partir de ahí empieza toda una cuestión judicial donde estar muy encima, saber cada semana la causa se entra a sustanciar en primero en el hoyo, donde el fiscal, porque uno como que ahí entra a comprender lo que realmente significa un proceso judicial, ¿no? Cómo el fiscal primero tiene que reunir las pruebas, después cuál es la situación de los detenidos, toda una serie de procedimientos que hay, que uno en ese momento está como atontado, no tomas conciencia de todo eso que va sucediendo, ¿no? Yo por suerte, bueno, como decía anteriormente, ahí logré conocer a personas como el Oso Santa Cruz, Omar Santa Cruz, como Adrián Moreno, un colega tuyo que realmente es un hermano de la vida, como digo yo, que nos acompañó en todo este proceso. Y toda la comunidad también, ¿no? Porque en ese momento también, como decía anteriormente, tomamos contacto con Madres del Dolor, con Enrique Schott, con Cristina, que se acercaron y que nos transmitieron su experiencia y su templanza, ¿no? Y para juntos poder ir convirtiendo nuestro dolor en servicio hacia otro, ¿no? Sí, en ese momento cuando te suceden estos hechos así de cuestión violenta, uno tiene, como dije antes, uno por un lado estamos con el dolor del hecho violento y por el otro lado estamos buscando abogados, que en esto también debo agradecer que Dios lo puso en mi camino al doctor Aníbal Orellano, que fue el que llevó adelante el caso y lo presentó, hizo toda la movida. Y lo que yo rescato de todo esto también es todo el apoyo comunitario que tuvimos, ¿no? Porque nosotros somos una familia humilde, una familia trabajadora. El hecho de ser enfermero hace que uno sea conocido. Yo soy muy activo socialmente, a nivel de que trabajo con enfermos, y habíamos formado algunas asociaciones de ayuda a los enfermos oncológicos. Entonces éramos bastante conocidos, ¿no?, en ese sentido. Y sí, y uno también, te digo, lo que queda como experiencia de todo esto es el hecho de no quedarse solo, de juntarse con otros, de no callarse. A mí jamás se me hubiese ocurrido hablar con un fiscal o hablar con un juez o con un abogado. Uno también va conociendo como en todo medio hay gente que son grandes profesionales y hay gente, así que hay que decirlo con toda la basura, son una basura, son cuervos que viven del dolor y de la desgracia de los demás. Nosotros hemos conocido gente, abogados, que le han cobrado a la familia un dinero por atender su causa y después las abandonan. Uno también va conociendo esto, va conociendo. Entonces, por eso nosotros decimos siempre que cuando te ocurren estas desgracias es un dolor que te atraviesa y que no distingue si sos blanco, si sos negro, si sos político, nada, te toca. Entonces, solamente aquellos que nos toca esto sabemos y compartimos un espacio donde nos contenemos mutuamente y nos acompañamos, ¿no? Esto es lo más importante que rescato de todo esto. Yo decía antes, ¿no?, que es muy importante el apoyo de la comunidad, cómo la comunidad te acompaña, y siempre es importante tener de atrás gente que le ha pasado lo mismo. Esto, por ejemplo, de que la justicia, en el caso de los chubutenses, los tribunales estén en Esquel. En el caso de Río Negro, que los tribunales y los jueces estén en Bariloche. Habiendo un territorio tan amplio como es nuestra Patagonia, y por ahí, para ir a sustanciar un caso, ir a que se haga un juicio, hay que ir 300 kilómetros, 200 kilómetros, con el gasto que significa, que por ahí los juicios duran 2 o 3 días. Es todo un tema ese, ¿no? Entonces, en el caso nuestro de Matías, nosotros planteamos la necesidad de que se haga acá, que los jueces vengan al lugar, porque nos parecía, por eso siempre decimos que el caso de Matías trajo un antes y un después, tanto en la justicia chubutense como en la justicia rionegrina. Porque surgió Justicia Comarca, porque empezó a surgir una voz que estaba pidiendo una justicia más humana, una justicia más cercana a la gente, pero no por un cliché, por algo decir, esta frase suena bien, no, sino porque nosotros sufrimos en carne propia lo que fue viajar a Esquel. Porque, por ejemplo, el juicio nuestro se hizo en una escuela, las primeras audiencias, donde hubo que traer el detenido, con todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, donde hubo que separar al público. Por un lado estaban los familiares de los detenidos y por el otro lado estábamos nosotros, los familiares de la víctima. Y bueno, y por ahí como que los 2 días que duró la audiencia, la presentación de cargos y todo esto, y donde se pidió la condena, se sustanció en una escuela, en El Hoyo. Así que bueno, por eso yo decía, Este caso de Matías fue un caso así, un caso ícono, un caso paradigmático, que marcó un antes y un después. Y cosas que nos sucedieron, por ejemplo, que uno ahí se va dando cuenta que de repente una persona que comete un hecho, un ilícito, durante el desarrollo del juicio, al detenido, alguien le proporcionó un teléfono celular, que después cuando llegaron a Esquel, hicieron el control para volver a meterlo a la unidad penal, donde él estaba detenido, le encontraron el teléfono celular entre su ropa interior. O sea, hay toda una serie de cuestiones que hay que ver también, ¿no? Así que bueno, por ahí cuando yo digo que es algo paradigmático, es así, es como que vos fíjate que fue un caso que tuvo mucha conmoción social, ¿entendés? Por eso nosotros decimos que hay que trabajar en red, que hay que poner en agenda un caso, poner en agenda un juicio. Porque, por ejemplo, si la gente se moviliza, si hay conmoción social, como realmente sucedió en el caso de Matías, se dio esto que los jueces tuvieron que venir a hacer el juicio a Bolsón, al hoyo, a la escuela, porque había una comunidad que estaba preocupada, que estaba dolida, y un grupo de familiares que estábamos firmes y teníamos la firme convicción de que los jueces tenían que venir. Vos sabés que a mí hubo una imagen que me quedó muy grabada, que lo decía hoy, ¿no? Como en un momento dado del juicio, los jueces le dicen al detenido, al acusado, que querían ir a hacer una reconstrucción, y él tuvo que decir cómo, su versión de cómo habían sucedido los hechos en el lugar. Y nosotros vimos, a mí esa imagen me queda grabada, de los jueces, como quien diría, ensuciándose los zapatos en el polvo de los caminos, ¿viste? Bajando a terreno. Yo ahí sentí que se estaba haciendo justicia. Realmente sentí, porque digo, a ver, vení, explícanos, ¿cómo fue? ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y el juez pudo preguntar con todo el formalismo que tiene la justicia, ¿viste? Para que, porque en ese momento vos también decís, ¿y yo como víctima qué derechos tengo? Porque vos sentís que todos los derechos son para él, todas las garantías son para el que asesinó, para el que mató, para el que cometió un perdón, un ilícito, para él, que no se lo presione, que se le dé tiempo, que esperen, ¿viste? Como, y que está asistido permanentemente por un abogado, ¿sí? Entonces, esas cosas, ¿viste? Uno, cuando uno las vivencia, yo lo que sentí fue eso, ¿viste? Es decir, porque una de las cosas que yo le prometí a Mati cuando lo fui a levantar del camino fue: no va a quedar impune. El que te hizo esto va a pagar. Va a pagar. No con cuestión de venganza, porque no es venganza. Pero sí, es decir, cometiste un ilícito, hacete cargo. Bueno, Matías era un joven que con sus 29 años estaba empezando a desarrollar su vida. Matías tenía dos hijos, Emma, su hija amada, su hija querida, que la dejó cuando tenía 3 años, después otro hijo más que ya tiene hoy en día 13, 14 años, León, y bueno, un pibe con normal, de pueblo, digamos, ¿no? Buscando su futuro. Y nada, como dije antes, a él lo matan por unos pocos pesos la recaudación de una noche de su remis y un celular, y le quitan la vida, ¿no? Le arrebatan la vida. Así que bueno, la verdad que una situación muy muy dolorosa. Yo, del que me acuerdo, es de Mansilla Cayuleo. Mansilla Cayuleo fue uno de los asesinos de Mati, no sé si fue el que disparó, y el otro ya no me acuerdo ni el nombre, pero sí sé que están presos, que están cumpliendo su condena, que van a salir en el 2036, 2000, por ahí en esa fecha creo que van a salir. Como le dije a uno de los padres que me vino a querer hablar conmigo, yo le decía que él a su hijo, cuando quiere, lo va a ver. Lo ve en la cárcel, pero lo ve y está con él. Yo a mi hijo ya no lo veo nunca más. Está en un sitio de donde no se vuelve. Por eso también está esta lucha, ¿no?, que llevamos adelante los familiares. Es un reclamo de justicia, un reclamo de decir que la justicia sea más ágil, que a las víctimas realmente se las considere. No puede ser que, por ejemplo, una persona que delinque, apenas es apresado, tiene un defensor oficial, ¿sí? Y nosotros por ahí, para poder tener un abogado creyente, hay que hacer un trámite para presentar un certificado de pobreza y que no tener recursos, para que el Estado se haga cargo. Entonces, estamos en una cosa desigual ahí, porque por un lado, el que delinque es asistido automáticamente. Entonces, y esto no lo cambian los jueces, esto lo cambian los legisladores. Los legisladores de cada lugar son los que tienen que poner el tinte en esto y ponerse a trabajar en esto, en hacer leyes que nos sirvan a la comunidad, que nos sirvan a los familiares de víctimas. Por eso es que muchas causas por ahí quedan perdidas, no se sabe qué pasa, y porque el familiar se cansa, porque también tenés otros hijos que atender. La vida continúa y uno tiene que aprender a convivir con ese dolor, que lo llevas por toda la vida, digamos, porque el hecho de perder un hijo no es lo que dice la naturaleza. La naturaleza dice que los hijos nos van a enterrar a nosotros, a los padres, no los padres enterrar a los hijos. Es ir en contra de la naturaleza. Así que yo, la verdad, que lo que rescato de esto es eso, ¿no? Es que la justicia tiene que empezar a dar muestras, digamos, de cambios, que los legisladores tienen que ponerse realmente a trabajar en este tema, porque es un problema que estamos teniendo la comunidad. En esto, por ejemplo, que cosas que nos dejó, que me deja tanto dolor, y es esto, ¿no? Cómo uno le pone a la solidaridad el acento, a la empatía el acento, a la cuestión de ser resiliente con el otro le ponemos el acento. ¿Por qué? porque son nuestros pares, son nuestros iguales, son el grupo dentro de las historias que hay, que conviven dentro de Justicia Comarca, han sido siempre tan intensas, de tanto dolor, de tanta pérdida, que dice, ¿cómo hacen ustedes para...? Nosotros, por ejemplo, siempre lo que decimos, el grupo se reúne una vez cada 15 días o una vez al mes. Cada vez que lo necesitamos, nos juntamos cuando hay alguna situación emergente. Tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos algunas consignas. Dentro del grupo, por ejemplo, no se habla de políticas, no se habla de religión. Y otra cuestión es, todo lo que se dice en el grupo queda ahí. Nosotros, como que en eso somos muy respetuosos, ¿no? Y siempre decimos nosotros esto de que somos un vuelo de ganso. Es así, porque nosotros, los que van adelante son los que impulsan, los que a veces llega un familiar con todas las ganas de hacer cosas. Nosotros siempre le decimos lo mismo, nosotros los acompañamos, estamos con ustedes, pero las causas son de cada uno. Nosotros no nos echamos las causas al hombro porque sabemos que no tenemos estructura. Sabemos que no tenemos abogado, porque el abogado que nos atiende, que es el doctor Víctor Massimino, nos atiende de onda, o porque es el querellante oficial de una causa. Después tenemos a la prensa. El Bolsón, a pesar de ser una comunidad tan grande, en algunas cosas por ahí mira para el costado. Y esto, viste, uno dice, y bueno, es la realidad que nos toca, ¿viste? Entonces, en eso nosotros somos respetuosos de los tiempos de cada uno. A veces los silencios también los tenemos que entender y reconocer cuál es el familiar que por ahí toma la causa más en serio, que va adelante, que va a la fiscalía. Nosotros aprendemos a movernos dentro del ámbito, si se quiere, comunitario, popular. Saber que el micrófono y el parlante se los tenemos que pedir, por decirte un ejemplo, a la UNTER, que son los maestros, el sindicato de los maestros. Si no, ir a pedir al sindicato de los trabajadores del Estado, que nos prestan su equipo de audio móvil que tienen. Hay cosas que vas aprendiendo. Hemos construido nuestras propias banderas con la foto de todos los chicos. Y esto lo hacemos así, es decir, hay una persona que dice, yo puedo ver a alguien para que me haga las banderas. Allá lo vamos a ver, ¿sí? Pero todo así, discutido en el grupo. Si bien somos, hay cabecillas, gente que va adelante, digamos, pero en toda la situación estamos todos, digamos, ¿no? Y las actividades que hacemos y que hemos hecho, infinidad de actividades, reuniones de familiares de grupos de toda de la Patagonia, donde nos juntamos, estamos con ellos, conocemos las problemáticas, emitimos documentos que después cada grupo se lleva y trabaja en su comunidad. Porque nos damos cuenta que hay una línea conductora, que es la inacción de la justicia. Entonces, esto es lo que nosotros marcamos, porque esa inacción de la justicia, esa deshumanización de la justicia, es en Bariloche, es en El Bolsón, es en La Quiaca, es en Buenos Aires, en todos lados el reclamo es el mismo. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso en ese sentido, porque son cambios que se van a tener que dar. No sé si los vamos a llegar a ver nosotros, pero por lo menos, como nosotros siempre le decimos al familiar, por lo menos vos tener la dignidad de que pudiste, vas a poder mirar a los ojos a tu hijo mañana cuando te pregunte, ¿vos qué hiciste cuando a mí, ponele, un gendarme abusó de mí? Porque solamente aquellos que les toca pasar por una situación de abuso, que les toca vivir la situación de cómo se pone una causa y cómo es el proceso de una causa, sabe lo doloroso que es para ese familiar. Entonces, nosotros siempre le decimos a los familiares esto: vos vas a poder tener la dignidad de decir, yo luché, yo exigí justicia, puse lo mejor de mí para exigir de que esto no quede impune y que aquel que cometió ese delito pague. Es así. Nosotros no creemos, por ejemplo, en la justicia por mano propia. No, porque vivimos en una comunidad. Nosotros vivimos dentro de una sociedad y tenemos leyes que nos gobiernan. Y nosotros siempre decimos lo mismo: no somos violentos, porque ya nosotros hemos padecido la violencia. Y sabemos que si uno devuelve con violencia, le quita altura moral a los reclamos que uno hace, ¿no es cierto? Vos sabés que yo creo mucho en el tema de la espiritualidad, ¿no? Yo, el cementerio casi es un lugar que voy muy poco. Voy dos o tres veces por año. Pero porque yo sé que él ya no está ahí, ¿entendés? Yo ya siento que él trascendió y que su espíritu vuela por la comarca, ¿viste? No, no. Él está muy presente, sí, ¿eh? Está muy presente, lo siento. Es un dolor que llevo. Como lo digo en una carta que le escribo, él está presente. Es como una espina clavada que tenés en el corazón. Y bueno, viste, se aprende a convivir con esto, como digo siempre. Su hijita Emma es con la que más tengo relación, porque el otro nieto, al ser más grande, ya la mamá se casó, tiene otra familia, él reconoce a otro ser humano como su padre. Y le han negado su identidad también, ¿viste? Él lleva el apellido de otra persona, así que bueno. Pero, ¿viste? Cuando ya no te dan la fuerza, yo ya no quiero seguir luchando, seguir buscando por ahí. Digo, bueno, quizás cuando él crezca, sí se conoce con su hermana. Con Emma se conocen los dos hermanos y bueno, pero bueno, y como te decía, Emma lo tiene muy presente a Matías. De hecho, vos fijate, la semana pasada Emma estuvo con mi madre, que vendía siendo su bisabuela, y le dejó una carta, ¿viste? Porque ella es de hacer cartas y escribir corazones, ¿viste? Y nada, una cartita en la que le dice que no quiere que la bisabuela se muera, porque ella se va a quedar muy sola, ¿viste? Y esa niña a veces tiene actitudes, ¿viste? Nosotros en el baño de mi casa, en el lo que vendría siendo el botiquín del baño, tenemos una colonia que era de Mati. Y sabés que ella cada dos por tres va y se pone de esa colonia. ¿viste? Y ella dice, yo necesito sentir ese olor a mi papito, ¿viste? Ese tipo de cosas tiene esta niña, ¿viste? La verdad que a Emma yo la veo como un ser de luz, ¿viste? Y que tiene muy grabada la memoria de su papá. El poco tiempo que la conoció, ¿viste? Realmente creo que quedó su imagen muy, muy grabada para ella, ¿viste? Así que bueno, y ella siempre lo recuerda o viene y te dice, quiero que me lleves a ver a papá, ¿viste? Así que bueno, ahí salimos con Emma. El grupo Comarca lo componemos más o menos alrededor de unas 10, 15 personas más o menos. Y yo lo que veo que cada uno hemos llegado con nuestro dolor, hemos llegado a recalar en el puerto donde encontramos un par, un igual que sabe escuchar, que te sabe tender una mano y te da un abrazo, y yo creo que cada caso que ha llegado, que ha pasado por el grupo, porque son 7 años casi de trabajo y con cuestiones que no son fáciles, y que no han sido por ahí atendidas y manejadas por profesionales. Salió manejado y brindado ayuda desde el lugar de gente sencilla, gente trabajadora, gente humilde, que lo único que hacemos es darnos una mano entre uno y otro. Por eso, como decía, nosotros saber en ir a pedir un vale de nafta, en salir a hacer una venta de empanadas o ir a pedir al municipio para hacer una venta de empanadas, ir a buscar a los comercios que nos donen los elementos para hacer esas empanadas, después venderlas. Y siempre en un clima no de reproche, no, sino siempre de ponernos al servicio del otro. Lo hemos hecho. Y eso como que también se va dando en cada tiempo, ¿no? En cada caso se va dando eso. Así que el mensaje que yo tendría para los integrantes del grupo es agradecerles por esta contención que nos brindamos, este espacio. Creo que nosotros siempre vivimos esperanzados en poder en esto, ¿no? En que aquel que le toque atravesar por una situación de esta encuentre las cosas un poco mejor, encuentre una justicia más al servicio de la gente, más al lado del que está sufriendo, digamos, ¿no? Así que eso es simplemente el mensaje que yo dejaría para la gente del grupo y para la comunidad en general, ¿no? La comunidad también tiene actitudes, como te digo, a veces de indiferencia, pero también de valorar el trabajo que se hace, ¿no? Yo sé que el trabajo del Grupo Justicia Comarca está guardado en el corazón de la gente. Eso me da muchísima, muchísima tranquilidad. tranquilidad, ¿no? De saber que cosas que te van pasando, como por ejemplo encontrarme con gente que me encuentra en la calle y me dice, mira, te dejo mi tarjeta. Cuando vos necesites plata para viajar a Bariloche, simplemente tenés que avisarme. Ese tipo de actitudes tiene la gente con Justicia Comarca. Entonces, eso te reconforta, ¿no? Yo te digo, yo me reconozco como un militante social, como alguien que la cuestión social ha sido trascendental en mi vida. Por eso una de las preguntas que yo al principio egoístamente me hacía, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? Decía yo. Y nada, me hicieron comprender. ¿Y por qué no a mí? ¿Por qué no me puede pasar a mí una cosa de esta? Eso también es un aprendizaje, ¿no? Así que...